Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, soy Master Gerardo y esto es Jueves a las 10. Hoy es 29 de marzo del año 2012 y el programa es grabado, pero les recuerdo, estamos a través de comunidadledelmexico.blogspot.com y radiodelmexico.listentomyradio.com. Dudas, preguntas y comentarios, comunidadledelmexico@gmail.com y por comunidadledelmexico en Facebook y en Twitter. Recuerden, estamos aquí en Jueves a las 10. Regresamos aquí a Jueves a las 10, les recuerdo, yo soy Master Gerardo. Y bueno, el programa de hoy es grabado, pero no por eso significa que estamos fuera de tono o fuera de tiempo. ¿Qué mejor que un blues? ¿Qué mejor que escuchar a Gary Moore, que lo perdimos hace tan poco tiempo? Es cantando esta gran, gran canción, precisamente porque tuvimos una tarde lluviosa muy bella. Una tarde que parecía tranquila, pero como siempre, pues la gente ya está en las últimas horas para prepararse para sus descansos, para el descanso del fin de semana. Algunos ya salen desde el día de mañana viernes, otros se encuentran en descanso a partir del día del sábado, un día antes del Domingo de Ramos, y a otros les tocará sus vacaciones a partir de Jueves y Viernes Santo. Y antes de que vengan las preguntas, les digo que, bueno, ya les había comentado, el programa de hoy es grabado, pero tenemos recibiendo sus dudas, sus preguntas y comentarios a comunidadledermexico@gmail.com. Y sé muy bien que aquellos que están ahorita en el chat pues se han de estar saludando y han de estar festejando que tenemos programa. Y de una vez les comento, sí tendremos programa en la próxima semana, en Jueves Santo, donde vamos a hablar de otros temas interesantes, porque hay mucha gente que me dice que cuando están trabajando pues no tienen tiempo, se les hace muy noche, no pueden escuchar el programa en vivo, y algunos otros me dicen que por qué ando cortando el programa en días que quisieran tener algo, alguna otra opción. Y creo que es mejor aprovechar esa opción del Jueves Santo para ver qué hacemos. Y bueno, el día de hoy también recordamos que en nuestro blog, el blog de Comunidad Leder México, y también en Facebook, a través de la página de Facebook de Comunidad Leder México, preguntábamos que qué es el 1 a 1. ¿Por qué el tema del 1 a 1? Bueno, en otros momentos he hablado acerca de que si tenemos o no tenemos, como adolece la diversidad sexual, y creo que hay muchos grupos que también tienen ciertas posturas que no están en el común de la gente, que bueno, también yo me opongo un poco a pensar que ese común se refiere al gobierno. Nunca he estado con la idea de que es el hombre contra el Estado, sino más bien estamos hablando de dos formas distintas de organización, que o está una o está la otra, o que funciona una o funciona otra para ciertas actividades y ciertas necesidades, pero jamás están las dos juntas al mismo tiempo. Sería muy complicado tener una sociedad donde se tome en cuenta primero a los ciudadanos sobre su organización y su lugar dentro de un gobierno, o tomarla en cuenta el organismo que es el Estado y darle ese mayor peso o mayor importancia para preservar y cuidar a los ciudadanos. Precisamente en ese tipo de posturas, en ese tipo de ideas, es donde precisamente nos encontramos primero en la identidad Leder. Porque muchas veces he comentado de que si los Leders son simplemente esas personas que les gusta vestirse de cuero, que tienen una actitud masculina o viril y que les gusta andar teniendo de alguna manera, como los personajes de Tom No Finland, pues un completo y absoluto desdén hacia conocer a la persona y más bien entregarse a la forma lúdica de la sexualidad, es decir, disfrutarse sexualmente, conocerse sexualmente y a partir de ahí simplemente tener lo que se llama el crushing, o sea, el encuentro casual, el encuentro anónimo, en el cual cada uno pues se junta, tiene un encuentro y luego simplemente se separan, se van. Pero eso pasaba en un tiempo y una distancia social y política muy larga. Pasaba en los años 50, 60, hasta 1970, en una etapa en que precisamente relativamente pues la gente gay, la gente homosexual propiamente dicho, los hombres homosexuales, vivían cada quien en su trabajo, en su tiempo, en su vida, uno que otro tomaba una identidad para sí, más bien construida a decir que eran el lado femenino o que buscaban una pareja masculina y por tanto ellos asumían ciertos roles o ciertos, de alguna manera, arquetipos de la construcción de la relación heterosexual, donde se vivía en pareja, donde se vivía en grupo a veces, o se tenía de alguna manera todavía esas construcciones hablando de celos, hablando de amor, hablando de cariño, hablando de relación de pareja, hablando de relación cerrada, hablando de apertura, hablando incluso hasta de familia. Pero todo ello, de alguna manera, al menos entre la gente de la vieja guardia, el movimiento Leder, estaba muy bien especificado de qué se trataba. Al no haber una postura externa, es decir, una postura pública, pues algunos hombres andaban en cuero, sí. Algunos hombres andaban enseñando su sexualidad y su virilidad y su construcción de género. Eso podríamos hablar de Peter Berlin, el fotógrafo, o los propios dibujos de Tom No Finland, o lo que retrataba Robert Mapplethorpe. Y cada uno de ellos tenía algo que decir, cada uno de ellos tenía una postura, pero en ese momento, como les decía, era una postura de yo soy yo, la postura de aquí estoy yo, y que muchos asumían en el interés o en la idea de que todo lo que yo hago es un asunto privado, pero no por la defensa de la privacidad y la individualidad como muchos lo toman ahora, de que es un asunto solamente mío. No, se trataba del asunto privado de la famosa disidencia sexual. ¿Por qué? Porque en esos años, a partir de los años 50, se hablaba bastante de que la sexualidad tenía solamente una función reproductiva y que por tanto nadie podía ser feliz o nadie podía construir una relación o algo alterno al contexto del hombre, mujer, hijos, donde estaban bajo un mismo techo en una construcción llamada familia y que la relación entre los padres era de matrimonio. Esto, de alguna manera, para muchas personas posiblemente no cuadraba y preferían, como les decía, el llamado sexo anónimo, los encuentros, el crushing, pero eso tenía de alguna manera ciertas reglas. Vamos a escuchar aquí, sí, Rock and Roll All Night y regresamos aquí el jueves a las 10. Como ven, Funky Town. Bueno, es que también hay que tener, bueno, hay que tener de todo, hay que ir variando las cosas y hay que ir también conociendo, hay que recordar que quien no aprende del pasado, pues está condenado lamentablemente a repetirlo. Y hablábamos precisamente de este grave, bueno, de esta situación que la cual estamos planteando, que es precisamente el punto de la, de que si hay o no hay, o de qué se trata, el famoso uno a uno. Bueno, me voy por el otro lado, ya que hablé primero de la parte de la parte social en la cual todo surgió. El uno a uno no es otra cosa más que los encuentros que tienen un hombre con otro, como decíamos al principio, de manera anónima, pero que con el tiempo, conforme fue avanzando el movimiento y de alguna manera la identidad leather, cuando los motociclistas, los exsoldados, cuando la gente de la siguiente generación de la vieja guardia, la gente que había nacido antes de la guerra pero que no había participado de ella, que eran en su mayor parte jóvenes que llegaron a la adolescencia y que se iban a las grandes ciudades, y que hacia el principio de los años 50 se sentían más más identificados con el guardián en el centeno, con por el camino, con ese tipo de construcción, hablando de ir a buscar su propia identidad, ir a buscar su propio lugar en la vida, pues se encontraban o no se encontraban, bueno, no, se encontraban con una nueva situación. Y esa situación era que los lugares para ellos tenían que compartirlos, o los más bien tenían que buscarse los famosos lugares funky, los famosos lugares externos, los lugares de alguna manera clandestinos, que no estaban siendo reconocidos por la gente, que eran bares improvisados o lugares cercanos a los puertos o las zonas de fábrica o las zonas de las fábricas, donde se iba a tomar y pasar el día y tomar un poco de pues a tomar la copa, a conocer y hablar de cosas, de sus asuntos de vida y de trabajo, y también hacia otro tipo de identidades que eran muy importantes en ese momento, porque resultaba, como siempre, muchos hombres tenían esa necesidad de estar entre hombres. No era realmente una necesidad homofóbica, homosexual, sino más bien una relación homofílica, es decir, el estar entre gente de tu propio género, y que de alguna manera pues se veía venir, se veía sentir, donde los hombres siempre habían construido sus propios espacios, pero que en algún momento necesitaban reafirmarlos. ¿De dónde o cómo? Pues desde el exterior, desde grupos, desde comunidades, andar en una motocicleta, andar en un trabajo determinado, llevar su ropa de trabajo, ser policía, ser militar, todo ello iba abriendo de alguna manera el espacio hacia una especie de carácter de identidad, cómo identificar un hombre con otro y cómo sentirse a gusto con otro. Y venían sobre todo también lo que siempre había sido, que eran esos comportamientos de hombres, o nos hablaban de temas de hombres, temas de varones, que independientemente de hablar de sexo a veces, o hablar de sus parejas o de su vida, era pocas veces el hablar de la sexualidad, hablar de la identidad de género. Se daba por hecho que el hombre era hombre, la mujer era mujer, y había una distancia muy grande entre ambos, incluso una distancia sana en el sentido cultural. Y que los hombres, al estar involucrados en esto, pues buscaban un igual, alguien con quien llevarse bien, alguien con quien sentirse identificado. Y entonces, algunos hombres se acercaban a otros hombres con intenciones también sexuales, también carnales, también de alguna manera disfrutar de su sexualidad, disfrutar de esa apertura que comenzaba a darse al momento, a la caída de esa extraña y vieja construcción que decía que el sexo, que decía que la identidad servían únicamente para cumplir con supuestamente valores reproductivos, que en esa época incluso era algo que la sociedad misma lo buscaba o lo necesitaba por razones ideológicas. Entonces estos hombres, al buscar estos espacios, pues se encontraban entre muchos hombres. A veces eran hombres que todos ellos eran empleados de fábrica, todos eran motociclistas, o todos eran hombres que salían del trabajo y salían de la oficina y se iban a tomar una copa, y empezaban pues a socializar, a relacionarse, y unos, como les decía, buscaban la relación con otro hombre, es decir, el encuentro de hombre a hombre, pero no podían hablar de sexualidad porque no tenían el vocabulario, ni sabían si el otro lo comprendía, no podían acercarse a alguien porque temían ser señalados o vistos por aquel asunto de la obviedad, o el asunto de poner en evidencia a aquella persona porque no se comportaba de una manera tan masculina. Y entonces, entre aquellos sueños, entre aquellas fantasías que surgían de Tom Finland, de Peter Berlin, de Robert Mapplethorpe, pues había también aquellos que lo llevaban a la práctica, poniendo una serie de identidades, una serie de objetos que significaban algo: el pañuelo, las llaves, los guantes, la gorra, cosas que usaban de forma cotidiana cualquier otro hombre, pero que llevado de una manera adecuada se daba a entender qué es lo que cada quien buscaba, qué posición tenía cada quien y qué estaba queriendo, qué es lo que hacían. Simplemente se acercaban uno a otro, platicaban tal vez de cualquier tema, y llegado el momento se iban a la trastienda, se iban a la parte de atrás de una cantina, se iban se iban a veces a un parque, a un lugar a oscuras, y ahí en la oscuridad, y a veces sin preguntarse siquiera el nombre, tenían un contacto o un encuentro, que para algunos incluso ese encuentro significaba hacer un encuentro de una manera sexualmente distinta, no caer en los estereotipos ni arquetipos de que quién es el activo y el pasivo, quién era el hombre y quién la mujer, o algún otro tipo de ideas, sino que había, y bueno, había gente que lo encontraba como la relación entre iguales, pero que entre los dos simplemente había un contacto. Y sucedía que se aparecía una serie de reglas, una serie de acuerdos y protocolos de respeto para que precisamente al momento de terminar los dos salieran igual, no hubiera problema, nadie hubiera robado al otro, había cierto respeto, cierta identidad. Claro, encontrarla era muy complicada, algunos tuvieron mala suerte en esas experiencias, otros tuvieron muy buena suerte y conocieron a la gente adecuada, y cuando conocían a la gente adecuada, en algunos casos comenzaba a haber otro intercambio. Aparecía lo de las llaves, es decir, vamos a un hotel o vamos a mi casa, dependiendo a dónde lleves la llave. Y entonces, algunos iban al hotel, otros iban a su casa porque vivían solos o tenían la suerte de tener su propio espacio, y ahí comenzaban a hablar de conocer a alguien más, de invitamos a alguien más. Ellos no se veían como pareja, no se trataba de construir parejas, se trataba de construir relaciones entre hombres. No se estaba hablando de construcciones sobre hombres distintos, no, sino más bien era distinguir tipos de hombres. El hombre que de alguna manera tenía el respeto como caballero, y del hombre que solamente tenía el instinto, que de alguna manera era pues mal visto, era mal entendido, mal comprendido, y que podríamos decir que era como la base o la parte más oscura, más extraña de todo lo que significaba las relaciones entre hombres, las relaciones entre homosexuales, que iban, como les decía, desde un punto muy pequeño, cerrado, eso que va a reflejar Jean Genet cuando hablaba de Querelle, cuando hablaba de sus hombres en las cárceles, cuando hablaba de sus hombres en prisiones, en el ejército, en la policía, o incluso gente encerrada en la clase baja, en la clase obrera, y que no tenían de alguna manera tanta oportunidad, que se sentían controlados y a veces intimidados, y que entre ellos imperaba la violencia, el machismo, el racismo y otro tipo de problemas que lamentablemente hablan más del vicio que de la virtud. Hablaban más de que algunos hombres estaban completamente convencidos de que así se debía de ser hombre, porque no conocían otro parámetro. Lo único que habían vivido, lo único que les había tocado, si algunos de ellos incluso habían tenido familia, cosa que la mayor parte de ellos pues no les tocó, sobre todo no les tocó conocer al padre, y vivían de alguna manera como huérfanos emocionales, huérfanos sociales, donde lo que sustituía al amor era la violencia, era la traición, era el odio, era el imponerse, era el cobrar por los servicios, no en manera de dinero, aunque algunas veces sí de explotación, pero era otro tipo de lucha que de alguna manera tenía que ver más con la supervivencia que con la verdadera existencia. Ahí es donde precisamente podríamos decir que entraban todos esos discursos que hablaban del hombre en sus distintos niveles, pero que estos hombres se diferenciaban unos de otros por el nivel y la forma en que conocían el llamado respeto. Con ustedes Prince y When Doves Cry, y ahorita regresamos el jueves a las 10.
I'm
bueno, regresamos aquí. Les recuerdo, yo soy Master Gerardo. Y si de pronto tienen algún problema, si algunos compañeros dicen que no puede escuchar, nada más recuerden apretar F5 y refrescar la página si están en radioledermexico.listentomyradio.com. Y bueno, yo espero que se le está pasando bien con el tema que estamos hablando el día de hoy. Y como les decía, entonces comenzaron a aparecer esa diferenciación o esa distancia entre personas, entre hombres que se encontraban entre ellos y hombres que ya buscaban integrarse, como sucedía en los grupos de motociclistas, como sucedía en los grupos de compañeros de trabajo, como sucedía incluso entre estudiantes también, que todos ellos buscaban o anhelaban encontrar una identidad, encontrar una construcción real de género. Durante los años 60 hubo un enorme movimiento en pro de los derechos de las minorías. Uno de ellos pues fue el movimiento hacia las minorías raciales, los derechos de la gente de color. Y también comenzaba a haber otro tipo de movimientos que hablaban sobre posturas que no iban con la sociedad, que no iban con una sociedad o una cultura consumista o una cultura donde cada individuo no era más que simplemente un miembro, ya no era el carácter siquiera de ciudadano, era simplemente una pieza de una maquinaria mayor que estaba. Sobre todo con el crecimiento de la población, había mucha gente joven que no se sentía identificada ni por un lado ni por el otro. El comunismo, junto con el libre mercado, les parecían demasiado grandes, demasiado ofensivos, demasiado intolerantes hacia el individuo y más a favor de la masificación de la población. Y eso hizo que mucha gente se levantara, creara ideas nuevas. Hubo filósofos, hubo constructores de esas nuevas filosofías, que estaban los hippies, estaban otro tipo de grupos. Pero curiosamente, la sexualidad, a pesar de ser lo que era, lo importante que era, todavía no empezaba a aparecer un movimiento en pro de los derechos sexuales. Se hablaba mucho de los derechos reproductivos, se hablaba del control que la mujer había adquirido gracias a los anticonceptivos, del poder que se estaba dando hacia la mujer en el feminismo, pero no se estaba dando lo mismo hacia los homosexuales. Y dentro del medio, bueno, resultaba que los homosexuales en esa época, pues hablaba de hombres que simplemente le gustaban a otros hombres y que algunos lo hacían dentro de su propia construcción de género, es decir, hombres que mantenían y que sostenían su masculinidad de alguna manera y tenían simplemente relaciones y que no consideraban que la relación entre un hombre y otro era ser femenino o distinto. Y también había algunos hombres que sí gustaban de esa relación complementaria, donde asumían un papel femenino y el otro un papel masculino, en una relación que más que nada pues era más bien algo más heterosexual que verdaderamente homosexual. Entonces vino el año de 1968, y en los años de, y en el año 68 recordemos que vinieron muchos cambios en el mundo. Se dio la primavera de Praga, el mayo francés, el 68 en México, y curiosamente fue aquí en México, al menos regresando aquí a las instancias nacionales, donde se presentaron por primera vez gente a favor que pedían derechos a los homosexuales en este país. Eran un grupo de estudiantes que estuvieron en la Plaza de las Tres Culturas, pero que hemos perdido de alguna manera ciertas referencias de ellas, porque el 68 fue algo totalizador. Totalizador porque se convirtió en un efecto completo donde todos eran el todo. Se hablaba de los manifestantes, pero no se hablaba de qué tipo de manifestantes eran, o más bien se englobaban en grupos muy grandes. Se hablaba de el gobierno, se hablaba de los instrumentos del gobierno, es decir, la fuerza, pero no se hablaba de los grupos individuales que estaban ahí. Sin embargo, ya se estaba dando otro cambio en el mundo. Recordemos lo cercano que en ese momento teníamos el llamado verano del amor, el cambio hacia una sociedad diferente, Woodstock, y de pronto vino el famoso junio del 69 con Stonewall, y a partir de ese momento una lucha abierta, una lucha dada a través de la manifestación pública, a través de una postura política abierta, a través de la resistencia a ser distinto de lo que uno es, aparentar o convertirse en algo que no se era o no se sentía, y de esa manera entregar y tener una postura política. El medio gay, porque en ese momento surge esa palabra, el movimiento gay. La palabra gay significa alegre, pleno, y por tanto era una persona distinta a lo que se consideraba el ciudadano promedio, que era el reprimido, el sexualmente controlado o sexualmente manipulado, y se pensaba de que el gay tenía que ser con una postura diferente. ¿Cuál era esa postura diferente? Pues simplemente el lugar donde estaba manifestaba su sexualidad. Eso que para muchos había sido los sueños, las imágenes que vimos en Tom of Finland, que veíamos a hombres teniendo actitudes y comportamientos sexuales que sin importar si eran activos o pasivos, donde tenían contacto no con uno, sino con varios varones, y que también tenían una relación mucho más allá de las cuatro paredes, y que se encontraban en todos lados, es decir, el hombre homosexual abierto, el hombre homosexual libre, el hombre homosexual a gusto con lo que era, que manifestaba la sexualidad como una manera de encuentro, como un deseo, más que como lo que en ese momento los puristas y la gente conservadora calificaba de entregarse a sus instintos. Pero hubo quien, y esto sí es muy importante aquí en esta parte, porque esto es lo que precisamente define el tema del programa, hubo algunos que así como, como en el pasado habían seguido esa idea de los medios o del punto de la clandestinidad, donde no conocían otras formas de contacto u otras formas de relacionarse, había detrás algo más, y eran los hombres que consideraban que estaba bien ser macho, consideraban que estaba bien no tener un tema de conversación, consideraban que estaba bien incluso ser agresivo, violento, rudo, poco afectivo, tener prácticamente una actitud cerrada a las emociones, y por tanto consideraban esos hombres que su actitud tenía que ser que el cariño se manifestaba como violencia. Así como existía el machismo hacia la mujer, también debía de existir entonces un machismo hacia otros hombres, y había hombres que lo asumían porque les parecía que era la manera correcta, hombres que asumían también un papel femenino, pero de fémina en el sentido de la hembra, de la pareja, propiedad de un hombre, de que no sabía hacer nada y que todo lo tenía que hacer él, que la corregía y la de alguna manera le enseñaba por medio de los golpes, por medio de la violencia verbal y física, y que muchos hombres asumían como que así debía de ser. Lamentablemente esas generaciones de hombres pues van a crear familias terriblemente disfuncionales, hombres que no entienden o que no comprenden, que crecen con una enorme misoginia y un enorme machismo, que incluso odian a otros hombres cuando estos se manifiestan abiertamente, porque el movimiento gay pues consideraban que era descarado que un hombre manifestara su sexualidad de cualquier forma, sea con una pancarta donde decía I'm gay o I'm homosexual, como sucedía en Nueva York, y también aquellos hombres que salieron de los cabarets, de los lugares clandestinos, de los antros, de los bares, y dijeron yo soy, me gusta vestirme, soy travesti o soy actor y me gusta cambiar mi actitud, o me gusta disfrazarme simplemente porque me gusta aparentar que soy algo diferente. El sentido del carnaval estaba ahí instalado, porque el carnaval, aunque muchos no lo crean, nace precisamente de esa postura de oponerse a lo establecido. I was brought, but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancers? The answer. Are we? Bueno, regresamos aquí a jueves a las 10. Les recuerdo, yo soy Master Gerardo y estamos hoy jueves 29 de marzo del año 2012 en un programa grabado porque teníamos otras cosas que hacer referentes precisamente al comité de la marcha de este año. Que por cierto también, bueno, de una vez aprovecho para invitarlos, les recuerdo, todos aquellos que son miembros de Comunidad Leader México o son gente leader, gente que le gusta el BDSM o simplemente le gusta el fetichismo, les gustan los uniformes, la imagen masculina, etcétera. Todo ello, pues si quieren participar de la marcha, recuerden que la Comunidad Leader México va a participar en el contingente del Orgullo Leader 2012. Este próximo sábado 2 de junio, y por tanto, no nada más se trata de ir preparando la ropa o ir preparando la imagen, que es muy importante, también es preparando el discurso, preparando saber que cuánta gente de nosotros estamos dispuestos a participar. Porque curiosamente hay que recordar que hay personas que de pronto hablan de que no les gusta la marcha, primero la relacionan con el carnaval. Luego hay otros que tampoco les gusta la marcha porque no quieren estar entre otros hombres que tienen actitudes, preferencias y comportamientos distintos al que ellos llevan. Otros porque no les gusta la idea de estar entre mujeres y otros más porque sienten que nada más van a exhibirse. Sin embargo, y curiosamente, pues el Eder entendió desde hace muchos años que había que salir de ese pequeño huevito, de esa pequeña actitud, de los grupos, de las reuniones, de los lugares que nos fuimos adueñando a lo largo de muchos años y que actualmente pues muchos lugares ya se perdieron porque precisamente muchos dejaron de ir ahí, muchos comenzaron a dejar su espacio. Y es que la verdad, cuando uno se va, no aparece alguien distinto, aparece alguien que pertenece al común, a los que más resisten, a los que siempre están, y se de alguna manera duplica su actitud ahí. Entonces, si un líder se va de un lugar porque ya entró ahí otro hombre que le parece que es poco masculino o que su actitud es excesivamente o abiertamente afeminado o descarada, pues en lugar de él va a aparecer otro hombre con las mismas características ocupando el lugar que el líder estaba ocupando. Es por eso que es muy importante entender hasta dónde queremos llegar en este punto. Y ahora, que si eso es activismo, el simple hecho de que a alguien le guste vestirse de cuero es activismo. Pero si lo vamos a hacer encerrados en la casa, encerrados en un hotel, encerrados en una habitación, con todo cerrado y todo tapado, pues yo me preguntaría con quién estamos, porque entonces no estamos con alguien que sea y que reconozca abiertamente su sexualidad, y que si quiere puede decir y blasfemar y insultar y decir que todo eso lo hace porque es una persona que tiene el derecho. Claro que tiene el derecho. Pero lo que no debe de hacer esa persona es decir que ese debe de ser la obligación de otros. Una cosa es el derecho y otra cosa es la obligación. Y una obligación que tiene el líder dentro del código de caballeros, dentro del código de comportamiento, es comportarnos, como había dicho hace un rato, como otro tipo de hombre. No como el hombre que asume las cosas que los demás hacen y las toman como ciertas. Es decir, el hombre mediocre. Debemos de ser, o tomar la actitud de ser, un hombre mejor que ese hombre, un hombre que busca y que pide más para sí porque sabe que lo puede tener. Y eso, precisamente, es lo que nos coloca en el punto de lo que sí podríamos decirlo, okay, en el punto del activista, aunque realmente eso no es ser activista, sino más bien es ser un ciudadano socialmente existente. Es la existencia social como tal, y nosotros buscamos esa existencia social, porque por algo los líderes se involucraron durante muchos años en todo el movimiento, pero nos involucramos no nada más para participar e ir, nos involucramos para poder asumir que esos derechos que peleamos para nosotros sean los derechos también de los demás, y que las propuestas que otros tienen o que nosotros tenemos las podemos intercambiar y alimentar y enriquecer. ¿Por qué? Porque todo eso, como les decía, no podemos convertirlo en un mero reflejo de otros, no podemos simplemente copiar las cosas de otros. Pero que lamentablemente en nuestro medio, entre la gente líder, a veces sí pasa que hay personas que son, y eso pasó después de 1970, que algunos, pues bueno, no se sentían tan a gusto ni tan abiertos, o no, simplemente no les interesaba, y buscaban el contacto de un hombre con otro igual, pero ya no en los lugares que estoy hablando. Ya no los buscaban en los sitios, los buscaban de una casa a otra, de un lugar a otro en forma privada, porque sentían que alguien los estaba viendo, que algo había pasado, que el movimiento gay había sido una especie de forma de evidenciar a todos y que los ponía, sí, en una postura muy importante, que es la postura de que todo mundo los viera y los reconociera, pero que también tenía que ver con el reconocimiento de sus derechos para que nadie se atreviera a levantar la mano, a alzar la voz o a usar la fuerza para irse en contra de uno por el simple hecho de ser distinto. Porque lamentablemente eso es lo que muchos no entienden. A eso se refería precisamente la lucha del movimiento gay. A eso se referían los derechos de las minorías sexuales. A que sin importar esa diferencia, seguían siendo ciudadanos y tenían las mismas capacidades. Pero que de alguna manera, pues algunas personas lo tomaban como insulto de que los condenaran, de que los visualizaran, de que incluso podría estar ante el hombre más masculino posible, pero por el simple hecho de que ese hombre dijera que era homosexual o gay, ya lo pintaban como un hombre afeminado, que le gustaba vestirse de mujer, y una serie de estereotipos y de ideas que en lugar de aclararlas, la gente en lugar de quererlas aclarar, algunas veces hasta las alimentaban como una manera de mantener a los demás aparte. Pero hay que recordar que toda decisión, en este caso la decisión tanto de visibilizar y aclarar como de ocultar y de construir a una persona, a un hombre homosexual, pues se convierte en algo que tiene consecuencias, porque a la larga significará que de ahí se formará el criterio de quién, como un tercero, no ve la información directamente, sino que la recibe del segundo, que recibe de aquel que le fue contado o comentado algo. Entonces, es ahí donde nosotros, como leaders, pues buscamos siempre nuestra postura, nuestra posición, tomamos nuestro lugar y llevamos nuestra propia agenda, nuestras propias necesidades ante los demás. Claro, no llevamos al principio a la gente del movimiento sadomasoquista, el BDSM, porque en esa época apenas estaban haciendo, por un lado, y porque el BDSM principalmente es mixto y la mayor parte de esta gente vive una vida de heterosexual, lo cual es completamente válido, pero que viven una vida de heterosexual que hacia afuera parece una vida como la de los demás, pero hacia adentro es una vida alterna y distinta, llena de una riqueza de matices muy interesante y que la alimentan precisamente a través de esa aparente o supuesta diferencia, pero que para ellos solamente es interesa o importa entre ellos, no hacia los demás. Entonces toman un carácter parecido al de nosotros 20 años antes, en los años 90, y entonces, igual que el gay en los años 70, pues con ciertos símbolos y ciertas figuras, ciertas imágenes, no se identificaban los sadomasoquistas, pero que nadie más se daba cuenta qué es lo que estaba pasando. Y también que algunos ya estaban pintando, algunas películas pintaban al BDSM, al sadomasoquista, como una persona que hacía eso porque lo que tenía de su parte era el dinero, el poder y la capacidad de callar a los demás. Y entonces, pues vendió la idea de que era algo, una especie de punto aspiracional. Mientras que el homosexual, sobre todo el Eder, pues no teníamos esa postura. Era la postura de ser nosotros mismos por nosotros mismos. Y que queríamos, y si teníamos algo, no era la actitud de que porque es caro o por el dinero o para presumir como sucede ahora, sino era simplemente porque teníamos un derecho y un deseo de ser nosotros mismos y lo teníamos que expresar de alguna manera, y por tanto el adquirir la ropa y el comportamiento, adquirir los objetos que eran necesarios, no era por presunción, sino simplemente era por necesidad. Era muy diferente. The bottle, that's the way it is. He says his body's too old for working.
ourselves, still ain't got a job. Now work in the market at the checkout, girl. I know things will get better. We'll find work and I'll get promoted. We'll move out of the shelter, buy a bigger house and live in the suburbs.
Estamos aquí a jueves a las 10, les recuerdo, yo soy Master Gerardo, los medios de comunicación, comunidadledelmexico.blogspot.com, radiodelmexico.listentomaradio.com por por el blog, y también recuerden que estamos para mandar sus dudas, preguntas y comentarios el día de hoy por comunidadledelmexico@gmail.com. Y bueno, decíamos entonces que pues se presenta este caso, que durante mucho tiempo pues los hombres buscaban sexo de forma clandestina. Sabemos muy bien las consecuencias de ello. Algunas veces hablaba pues de crímenes, de homicidios, de robos, cosas que incluso no tenían nada nuevo, porque incluso lo vemos en la literatura que había escrito Jean Genet, lo vemos en otro tipo de comentarios anteriores a los años de 1950, y por tanto pues no era nuevo. No era nada nuevo, pero había un enorme silencio a su alrededor, porque no había manera de clasificarlo, no había manera de mostrarlo o de notarlo, fuera de hablar de crímenes de odio, crímenes pasionales, etcétera. ¿Qué pasó entonces? Pues resulta que aquella seguridad que existía en la clandestinidad para ciertos grupos, donde se hablaba de gente ya conocedora, de gente ya con cierta preparación y que era aceptada por el grupo, y por tanto habían surgido los clubes y grupos de gente leder, de motociclistas, también había grupos que los unía algún interés en específico, pero había también aquellos que seguían actuando por su propia cuenta y, o que no se sentían a gusto o seguros de acercarse a grupos, porque sentían también que era una manera de exponerse ante los demás. Se tenía miedo de entrar a un bar, a un lugar gay, porque tenían miedo de que la gente lo reconociera afuera o que por dentro alguien los viera y supiera quiénes eran. Entonces, para no tener que dar explicaciones, había gente que se empezó a refugiar de nuevo en la postura underground, y de pronto, gracias primero a las revistas y posteriormente con el internet, había manera de conocer unos a otros en la supuestamente tranquilidad de su propia privacidad. Y esto pues crea otra generación. Así como hubo una generación de personas que en la pornografía prefirieron salirse de los cines, salirse de los lugares para adultos e irse a verlo a su casa cuando aparece la videocasetera, pues también había hombres que buscaban entonces ese tipo de contacto en su propio espacio. El famoso tienes lugar, el famoso lugar de donde se conocían, donde se veían y donde se de alguna manera se compilaban y se juntaban y comenzaban a tener pues algunos prácticas de sadomasoquismo. Algunos tenían otro tipo de intereses, recordemos esos famosos mensajes de que buscaban hombre mayor buscaba gente joven para su primera experiencia, para desvirginarlos, porque había esa creencia de que tenían que hacerlo con una persona más grande, que para que aprendieran y que estuviera bien hecho. Y había otro tipo de connotaciones intermedias, que algunas eran más o menos graves, o más o menos interesantes, perentorias, o incluso podrían llegar a ser hasta dañinas para la propia identidad de una persona. ¿Qué sucedió entonces? Que viene un periodo de cambio con el internet. Y entonces había hombres que buscaban a otros hombres y comenzaban a decir, pues era obvio, cualquiera podía crear y poner lo que quisiera en su perfil, y de pronto comenzaban a poner cosas como hombre maduro, masculino, hombre con buen miembro o muy disponible como pasivo, hombre que le gustaba el cuero, el fetiche, y ponían también que les gustaban las drogas o ciertas cosas, y comenzó a surgir otro comportamiento en el cual la gente pues se citaban, se veía regularmente en la casa de uno de los dos, tenían un encuentro que no duraba más que un par de horas y ahí se acababa todo. Si todo salía bien, pues simplemente habían tenido un encuentro sexual, porque al llegar le decían, pues mira, no tengo cuero, o sí tengo pero no me gusta aquí, o me gustan el tipo de hombres como tú, o me gustan los machos y me gustan los cabrones, que yo sigo sin entender que alguien me explique qué significa la palabra cabrón, porque ser cabrón para mí es tener huevos, tener voluntad y tener la capacidad de ser un hombre pleno, completo, derecho y respetuoso. Porque no puede haber un hombre pleno si no sabe respetar a los demás, porque significa que no se respeta a sí mismo. Entonces, ahí es donde pido, por favor, que me ayuden luego, porque hay algunos que luego creen que cabrón es un eufemismo para ocultar al macho inseguro, falto de su masculinidad, carente de sentido, que a veces cree que hay que ser activo porque entonces si no se es menos hombre, y ese tipo de cosas que realmente a mucha gente le saca de quicio, les llama mucha atención que ciertos comportamientos así existan, pero también que haya, sobre todo en el mundo, gente que se lo crea. Eso es donde principalmente la mayoría les cuesta trabajo, que haya gente que se cree ese tipo de cosas. ¿Pero qué pasa? Que estos hombres que buscan el encuentro de hombre a hombre y que dicen que la clandestinidad da un no sé qué cosa y la seguridad de la vida y que no sé qué, muchas veces son gente que no sabe ni siquiera qué son o que no entienden qué son. Y entonces entran a los grupos, pero entran a los grupos no para formar parte de los grupos, entran a los grupos para hacer cacería dentro del grupo, es decir, para hacer una selección de la gente que ahí ve o ahí encuentra. A veces lo hace mandándole a todos los perfiles o a toda la gente que ahí se inscribe mensajes diciendo, mira, yo te quiero conocer, me gustas, quiero tener sexo contigo. Y que regularmente para muchos hombres leaders de la generación de gente madura, pues les es simplemente algo que les llama la atención, se ríen y eso es todo. Pero hay otros que sí lo ven como que se lo creen que así debe de ser, y entonces caen, sobre todo buscan a la gente joven, a la gente inexperta, a la gente recién llegada, donde les dicen, mira, pues empieza conmigo, realmente lo social no existe, no hay tales comportamientos y yo las quiero verte, y terminan precisamente citándolo para tener esa repetición, esa herencia lamentable de el comportamiento no del hombre con hombre, ni siquiera del hombre con la mujer. Es el comportamiento machista y mal llevado de el hombre misógino, tonto y falto de respeto por su propia persona, que busca, como les decía, gente joven para tratarlos como niñas, a otros hombres pasivos para tratarlos como mujeres, e incluso otros hombres que sean activos para medir fuerzas y ver quién de los dos es más hombre, aunque siempre es un hombre cobarde porque tiene miedo de enfrentarse físicamente. Puede tener mucha labia, pero no tiene capacidad de razonar, de tener un raciocinio real hacia los demás. Entonces, pues lamentablemente, este tipo de personas, que son las que hacen el uno a uno, son los que más pelean en contra de los grupos, son los que pelean más en contra de las comunidades, diciendo que eso ya no existe, que ya no debe darse, que ya no debe de existir, y también que no debería de haber códigos ni protocolos, que porque el sexo es sexo. Otra vez volvemos al punto. El sexo es sexo cuando somos animales, porque los animales se basan en sus necesidades. El hombre no tiene que convertir el sexo o su sexualidad en una necesidad, porque por eso es sexualidad, y más bien lo debe convertir en un deseo, en algo lúdico, completamente capaz de controlarlo, completamente capaz de llevarlo, y que de alguna manera le permite entenderse unos con otros. Eso es muy valioso y es muy importante, porque significa que se ha pasado del animal al hombre, se ha pasado del primitivo al civilizado y se ha pasado del inculto al hombre capacitado. Porque un hombre que es capaz puede controlar sus emociones y por tanto al controlarse puede disfrutar las cosas de una manera plena, completa y más allá. Y que de alguna manera le permite entender dónde están los grados, o sea, dónde están los verdaderos niveles de las cosas. Porque hay hombres que les gustan los hombres, y para buscarlos, o más bien para entenderse con ellos, no lo hace solamente por sexo. No está buscando sexo, está buscando conocer a otro hombre, que es muy diferente a una amistad y también muy diferente a solamente buscarlos por sexo. Y como les decía, lamentablemente hemos viajado en todos estos años que hemos estado en el medio, encontrando cada cierto tiempo a personas que van desde la manera más, a veces más torpe, que es asistiendo a las reuniones y estar viendo simplemente con quién se acuestan y es que todo el mundo esté a su disposición, porque si no los van a acusar de ser falsos leaders. Y otros que solamente entran esperando que todo lo que existe, todo el movimiento, todo lo que el grupo genera, se destruya, se suspenda, para que solamente haya lo que ellos quieren, en el momento en que ellos quieren, diciendo que eso es lo que debe de ser. Eso es lo que creó lamentablemente grupos de BDSM entre hombres, que actualmente incluso ya los hemos visto morir, porque nunca supieron tener principios ni bases, y tampoco tuvieron la manera de darle continuidad. Like rain reminds me that bueno, regresamos aquí a jueves a las 10, les recuerdo, yo soy Master Gerardo, y bueno, ¿y de qué estamos hablando? Del 1-1, acerca de que, bueno, siendo una postura que es válida, la del encuentro de un hombre con otro para tener, pues, contacto, relación, práctica, juego, sexo rudo, sexo entre hombres, sexo entre cabrones, o como lo quiera llamar, es completamente válido. Pero lo que no parece válido es que se use a gente que realmente está convencida, que está integrada, que le agrada la idea de ser líder, y que ellos, que también tienen sus encuentros, también tienen sus búsquedas, también tienen sus cacerías, tienen sus cruising, pero lo hacen siempre con conocimiento de causa y siempre acuden de alguna manera a sus compañeros, porque el grupo lo forman los compañeros, para buscar precisamente esa gente, para buscar el contacto y el medio correcto, para saber si alguien realmente está interesado, si alguien realmente está entrenado, o si alguien solamente es un buscón que anda queriendo satisfacerse sexualmente con los demás. Esa gente, pues lamentablemente la hemos visto, como les digo, peleando y tratando de tirar los grupos, tratando de tirar todo lo que hacemos varios, o lo que han hecho otros en otro momento, pero diciéndoles que esa es la manera correcta de comportarse, porque dicen que no existe el medio, que no existe la identidad líder. Y eso, pues a mí, al menos en mi caso, a mí se me da tristeza, porque significa que hay gente que no ha comprendido o no ha conocido que no ha comprendido o no ha conocido la identidad como tal, que no ha conocido la vida, la relación de un hombre con otro socialmente. Es decir, que ha cumplido lamentablemente con lo que los heterosexuales luego creen de nosotros, que nada más nos buscamos y nada más nos vemos para tener sexo, y por tanto la parte social, la parte de integridad, no la conocemos. Y por parte social no me refiero a reunirnos para hacer una fiesta o una reunión, que a muchos nos encanta. También significa que en ella se hable precisamente de puntos muy importantes para todos, como son los protocolos de seguridad, las prácticas, que alguien haga una práctica delante de los demás para que vea la gente cuáles son las técnicas, la manera correcta de hacer las cosas, la manera correcta de relacionarse un hombre con otro, y de alguna manera también tener una identidad completa, una identidad bien hecha. Y eso precisamente nos permite encontrar, pues, una serie de respuestas a la diversidad muy importantes, una serie de respuestas acerca de lo que nosotros somos, para no perdernos, porque si solamente hiciéramos fiestas o reuniones donde la condición fuera te vas a vestir de cuero para que solamente haya sexo, como sucede de la manera más convencional entre gente, entre el resto de la gente gay, pues entonces estamos perdiendo la identidad, porque entonces es una fiesta de disfraces. Que a veces la gente, por ese tipo de fiestas de disfraces o por hacer orgías, cobra muy caro, y que los, afortunadamente, como les digo, los estamos viendo desaparecer porque no tienen una congruencia. Incluso, eso sí lo lamento, que el grupo de BDSM entre hombres, que era de alguna manera una excelente alternativa a la gente que no le gustaba lo leather pero que sí le gustaba el sexo rudo, se encontraba de alguna manera, pues se encuentra de alguna manera, pues, solitaria, un poco perdida, porque estos grupos desaparecieron porque no tenían, como les digo, una convicción de grupo o una convicción de seguimiento, no supieron fomentar algo que los uniera al grupo, y resultaba que entonces muchos de ellos desertaron, se fueron, se alejaron, porque también todo se estaba llenando de solamente unos cuantos hombres que buscaban satisfacerse ellos con los demás, y eso en el medio LGBT, cualquier otro medio, es abuso, y nunca lo hemos de alguna manera apoyado, este tipo de comportamientos. Y ahora, bueno, yo lo que quiero es ir cerrando el tema por una razón. Lamentablemente no me alcanzó el tiempo el día de hoy para grabar completo el programa de 2 horas, pero creo que el tema de lo que hemos hablado y abierto el día de hoy, que lo podemos continuar la próxima semana para el Jueves Santo, pues de alguna manera creo que ustedes podrán añadir muchísimas cosas que decir, porque lo han visto, lo han oído, de gente que entra, que no le gustan las normas, no les gustan las reglas, no les gustan los protocolos, porque dicen que todo eso es un invento. Pues sí, todo lo social, todo lo cultural, todo lo histórico es un invento humano, y sirve para precisamente darle orden entre la barbarie, porque la barbarie es lo natural que rodea al hombre. Que vivimos en una generación actual que no cree que exista fuera del Estado, fuera del gobierno, fuera de la estructura social en la cual viva algo distinto, y que por tanto dan por hecho que esto siempre ha existido, pues lamentablemente pues viene el error, porque todo eso, como decíamos, es social y solamente sostenido por la gente que lo ve y que lo sigue y que lo guía, existe. Si alguien lo deja de cuidar y lo deja de procurar, todo eso va muriendo, se va desapareciendo y solamente va quedando, como les decía, pues la terrible barbarie en la cual muchos, muchos viven y se encuentran lamentablemente luego atrapados porque no encuentran cómo seguir adelante o cómo salir adelante en sus necesidades. Es por eso que debemos de tener mucho cuidado, y por eso también cuando hablemos de fiestas y reuniones, muchachos, hay que reunirnos, hay que vernos. Cuando yo les pido las entrevistas para vernos, es para eso, para que hablemos de los principios de ser líder, para que la gente no me diga, a mí nunca me dijeron, a mí nunca me contaron, o yo entré al grupo porque nada más estoy buscando hombres con los cuales coger. Pueden entrar, como les digo, pero sean sinceros y honestos y digan que buscan eso. Porque si me dicen que llegan y son leaders porque piensan que el líder es solamente una disposición al sexo, pues no, creo que nos estamos equivocando y nos estamos cometiendo un terrible y grave error de apreciación. Bueno, les recuerdo, yo soy Master Gerardo y vamos ahorita a repetir el programa. Yo soy, bueno, y estamos aquí todos los jueves en jueves a las 10. Un saludo al chat y a todos los demás que están escuchando también el podcast. Les recuerdo, estamos todos los días jueves en vivo de 10 a 12 de la noche. El día de hoy tuve que dejar el programa grabado, solamente una parte, y espero que nos la pasemos muy bien, muy pronto. Un feliz abrazo y fuerte abrazo, y muy muy felices vacaciones a quienes se las van a tomar ya de una vez, y si no, pues aquellos que van a estar acompañando, pues recuerden, yo también estoy disponible en comunidadledermexico@gmail.com. Nos vemos, podemos hasta, si quieren, ir a fajar en cuero, ir a un bar, ir a un antro, o simplemente ir a tomar una cerveza y estar entre hombres, como debe de ser. Nos vemos, muchas gracias, Dios los bendiga a todos. Hasta luego.
the street for